Lenguaje, palabra, música. La canción por dentro en Uniradio.
Y aquí estamos en este segundo bloque de la canción por dentro que se las trae. Ya el fondo musical me parece que nos está diciendo un buen augurio. ¿Qué me dice usted, Damián González?
Sí, y me dijeron que en este segundo bloque usted se preparó una selección musical de primera mano, Mario Paz. Cosa que me extraña.
Exacto,
realmente.
Sí.
Pero bueno.
¿Pero cómo que le extraña?
Dejemos que la imaginación
espere,
y que el.
Espere. No. No, permítame. Más allá de las chanzas, le voy a contar a usted y a la audiencia que en este caso, este segundo bloque nos trae un tema más que interesante, ¿no? Y nos referimos a la libertad. La temática de este segundo bloque va a ser canciones, un manojo de canciones que tengan referencia a la libertad. La libertad en todas sus expresiones, ¿no? Desde tanto que va desde lo sociopolítico a cuestiones del corazón. Así que yo ya le invito a que escuchemos a este gran dúo uruguayo, me refiero a la Barnoa Carrero, 8 letras.
En el aire, en el fuego, en el vendaval, en la lluvia que cae sobre la ciudad. En el gesto cansado de desaliento, en el puño cerrado rasgando el viento. En el agua salobre, sangre del mar, o en la dulce frescura del manantial. En el ómnibus lleno de rostros serios, en la risa campana de los recreos. Allí donde te gritan que no podrás, los cerrojos del miedo y de la crueldad. Allí donde te imponen guardar silencio, silencian tu boca con sufrimiento. En el féretro sucio de la injusticia, en la breve ternura de una caricia. En el pan prometido de los trigales, en el beso sediento de los amantes. Letras cual 8 palomas blancas, 8 letras volando casa por casa. 8 letras cual 8 palomas blancas, 8 letras volando casa por casa. Pues la historia se queda y los hombres pasan, y en la historia del hombre casa por casa. ¡Ah! De paz, 8 letras tan solo. Libertad.
8 letras, la Barnoa Carrero, del álbum 40 años. De esta manera comenzamos este segundo bloque de La Canción por Dentro, que se viene con canciones, como nos referíamos hoy, con referencia, que hacen referencia de un modo u otro a la palabra libertad. Palabra importante si las hay. Y dígame usted, Damián, ¿qué me cuenta de todo esto, de este arranque de bloque? Dígame qué le parece, ¿qué me cuenta?
Y yo le cuento que estoy francamente sorprendido en este bloque, en este segundo bloque de La Canción por Dentro, al constatar, Mario César Paz, la selección musical que usted trajo. No me sorprende su capacidad musical, pero sí me ha sorprendido gratamente la temática que ha elegido, que es sinceramente apasionante, y hay montañas de canciones y de obras literarias y artísticas en general que hablan sobre este tema. Cuéntele a la gente qué estuvo sondeando por ahí.
Le cuento a la audiencia que estuvimos hurgando por una cantidad de autores, de cantautores. Y bueno, la variedad era increíble. Nos encontramos con una... Inclusive nos sorprendimos con canciones que hacía tiempo que no escuchábamos y otras que no habíamos escuchado nunca. Así que ha sido muy frondoso este recorrido por canciones que tengan que ver con la libertad. Y hablando de canciones especiales que tienen que ver con la libertad, me encontré con una versión que sí hacía mucho tiempo había escuchado, de un artista que usted sabe que a mí me gusta muchísimo, desde lo técnico, lo interpretativo, lo emocional, que es Jairo, un artista cordobés argentino. Y de él le invito a escuchar a usted y a la audiencia Liberté.
Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'éteint soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur le champ, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ondes, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur toute chair à condamner, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, prise, j'écris ton nom sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort. J'écris ton nom sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir. J'écris ton nom et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté.
Bueno, ahí escuchábamos a este gran cantor argentino que nos entregaba Liberté, Jairo, del poeta francés Paul Éluard. Nos entregaba esta canción. Habrán escuchado, además de una excelente interpretación, un gran dominio del idioma, puesto que Jairo hizo su carrera artística, la parte más importante, en Francia, donde, bueno, compartió una amistad muy intensa con María Elena Walsh, que estaba en su exilio en Francia, y ahí estaba en España Jairo haciendo su carrera artística, y convencido por esta gran poeta y cantora de nuestra Latinoamérica, pudo ir a Francia a hacer su carrera, y vaya que hizo una carrera artística más que importante. Por eso no es tan conocido Jairo en Latinoamérica, si bien ahora en la segunda etapa, digamos, de su carrera, la parte más madura, donde volvió al sur y empezó a interpretar canciones de folclore, haciendo un disco en homenaje a Atahualpa, inclusive musicalizando a Borges. Bueno, unos trabajos más que interesantes, ¿no? Jairo hizo su carrera artística, digamos, que en Francia. Me pareció muy interesante, más que importante, poder tener esta versión de un cantor, para mí, más que especial, en una canción hermosa, además. Así que, Damián, no solo espero que escuche estas canciones que hemos elegido, sino que usted también haga sus aportes y se sienta en total libertad, valga la redundancia, del bloque, a participar. ¿Está de acuerdo?
Sí, y permítame agregar que mientras vamos escuchando la selección musical que usted preparó para hoy, bien, vamos a ir interpolando diferentes fragmentos de El Quijote de la Mancha, donde justamente se habla de la libertad.
Ah, interesante, ¿eh?
En este libro de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, hay una concepción de la libertad muy particular que ha sido abordada por diferentes autores, por diferentes amantes de este libro, y es recurrente el vínculo que se hace de Don Quijote con la libertad.
Y es verdad.
Para ello, para ilustrar justamente este vínculo, es que vamos a seleccionar algunos fragmentos que van a acompañar la selección musical que trajo para hoy Mario Paz.
Más que interesante. Y mire cómo se terminó armando este segundo bloque, entre las canciones tan interesantes que en los que conlleva la palabra libertad, que usted nos entregue estas pinceladas, Damián. Y ahora yo lo invito a usted y a la audiencia a que escuchemos La Vida y la Libertad, en una versión en vivo en el 2008 por ese gran músico argentino, Tarragó Ross, Silvio Rodríguez y Paulo Milanés. Escuchemos.
Antonio Tarragó Ross.
Negro carne de cañón, simpático. patria y sin libertad. El negro quiere vivir y está obligado a matar. El llanto se le secó, esclavo de Portugal, la vida y la libertad. Sobre el horizonte gris de muerte en el Paraguay, al fin terminó el horror y crece un cielo de paz. Cruza ya, amigo, el tambor, cruza el río Paraná, herida barca de luz, que hay cielo donde soñar. La vida y la en el barrio Cambacuá, para que unamos la voz, la vida y la libertad, la vida y la libertad, la vida y la libertad, la vida y la libertad.
Ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos, amigos, ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma.
En el capítulo 58 de Don Quijote de la Mancha, en la segunda parte de esta obra, se da una de las más famosas intervenciones e intercambios de Don Quijote con su gran compañero Sancho Panza. Es una referencia, una cita constantemente aludida, que dice de la siguiente manera, capítulo 58, que trata de cómo menudearon sobre Don Quijote aventuras tantas que no se daban vagar unas a otras. Cuando Don Quijote se vio en la campaña rasa, libre y desembarazado de los requiebros de Altisidora, le pareció que estaba en su centro y que los espíritus se le renovaban para proseguir de nuevo el asunto de sus caballerías, y volviéndose a Sancho le dijo: «La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Digo esto, Sancho, porque bien me has visto el regalo, la abundancia que en este castillo que dejamos hemos tenido. Pues en mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve, me parecía a mí que estaba metido entre las estrechezas de la hambre, porque no lo gozaba con la libertad que lo gozaría si fueran míos, que las obligaciones de las recompensas, de los beneficios y mercedes recibidas son ataduras que no dejan campear al ánimo libre. Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Esta es una de las más famosas citas de Don Quijote de la Mancha, donde el personaje justamente da su visión de la libertad como una de las más grandes cosas que puede haber para un ser humano. Sin libertad no hay nada. Cervantes lo sabía mejor que nadie, después de haber estado 5 años cautivo en Argel. La vida de Cervantes, yo siempre hablo con mis estudiantes, la vida de Cervantes podría haber sido una novela incluso más loca y más, más loca justamente, más increíble que el mismo Quijote. ¿Por qué? Porque Cervantes se va de España escapando de la ley por haber herido a una persona en un duelo, en una época en que los duelos estaban prohibidos en España. Se va a Italia, en Italia se enrola en los tercios y combate frente a los árabes en lo que fue la batalla de Lepanto, la más famosa batalla entre cristianos y musulmanes. En esa batalla naval, donde Cervantes participa, se da un hecho realmente insólito. Los testimonios que hay al respecto apuntan a que el papel de Cervantes fue destacado. Se dice que Cervantes se encontraba con fiebre y con varias malestar general, varios síntomas de un malestar, y por tanto se le dio la orden de que permaneciera en la bodega del barco, cosa a la que él se negó y pidió que lo pusieran en el lugar de más peligro. Allí se lo puso con un mosquete en una de los extremos del barco, en la proa, y fue herido en el combate, recibiendo 2 disparos de arma de fuego. Uno le dio en el brazo, motivo por el cual se lo conoce como, o se lo conoció como, el manco de Lepanto. Esto es una verdad a media, porque Cervantes no era manco. Quedó, digamos, con una lesión producto de la herida que le provocó el disparo, cosa que se curó, digamos, con una dejando una cicatriz muy grande, dicen los conocedores de la medicina de la época, producto de la clara de huevo que se ponía en la herida, que se entendía que esta sustancia servía para ayudar a la cicatrización, y que la cicatrización fue tal que le retrajo la mano, de manera que la muñeca le quedó retraída, doblada, rígida, y el brazo también ciertamente rígido. Podía utilizar la mano, pero no tenía toda la habilidad. Por lo tanto, no era manco Cervantes. Pero voy a la historia que les contaba recién. Cervantes sabía mucho de la libertad, o realmente pudo experimentar lo que es la libertad y lo que es el cautiverio, porque luego de esa batalla, luego de esa experiencia, él decide volver a España, razón por la cual solicita una carta de recomendación para un puesto público. Le pide a su superior que narre sus virtudes y su papel en la batalla. Su superior le escribe una carta de recomendación donde queda muy bien parado Cervantes por su labor, por su desempeño en el campo de batalla, y se embarca en una embarcación por el Mediterráneo hacia España, desde Italia a España. En el camino los interceptan unos piratas argelinos y al encontrarle la carta a Cervantes, creyeron que se trataba de una personalidad distinguida por los términos en que se hablaba de él y las credenciales y sellos que tenía la carta, razón por la cual lo encarcelan, lo secuestran y piden un rescate por su libertad. Cosa que la familia no podía hacer, ¿no? Porque recordemos que Cervantes tenía de familia a 3 o 4 hermanas y su hija, que estaba bajo su crianza, digamos, o vivía en el hogar con sus hermanas, una hija que se llamaba Isabel, fruto de una relación extramatrimonial, que no obstante vivía en la casa de Cervantes, ¿no? Por lo tanto, estas mujeres no tenían cómo hacer frente a un rescate del tamaño que se le pedía por la libertad de Cervantes. Estuvo varios años en cautiverio Cervantes. Se cree que allí se gesta gran parte de lo que fue el Quijote. Incluso hay personajes que se puede identificar con Cervantes, ¿no? El cautivo, por ejemplo, de la segunda parte del libro, hay un personaje que justamente se identifica perfectamente con Cervantes cuando estuvo preso en Argel. La cuestión es que pasa mucho tiempo preso, ideando formas para escaparse que fracasan una y otra vez, por lo menos 4 intentos de fuga fallidos, donde Cervantes, junto a otros prisioneros, buscaban regresar a su patria, pero fueron capturados por una u otra traición, por diferentes contingencias. Y Cervantes asumió la culpa en todas las ocasiones del plan para impedir de alguna manera que el castigo recayera sobre sus compañeros. Todos los testimonios que se han recabado al respecto dicen eso. Finalmente, la peripecia de Cervantes con el cautiverio termina de una manera increíble. Los amigos de la familia Cervantes, junto con los familiares, hacen un esfuerzo, una colecta, e intentan conseguir los fondos para liberar, para el rescate, digamos, donde Cervantes estaba en cautiverio. Y va un clérigo a buscarlo, a Cervantes, y cuando llega se encuentra con este autor que ya estaba embarcado en una embarcación que partía a Constantinopla, donde iba a ser vendido como esclavo. Y en ese momento, justo antes de que zarpe el barco, esta persona llega y paga su liberación y vuelve con Cervantes a España. Sí sabrá de libertad y de cautiverio este hombre que volvió a España, luego de estar tantos años en Argel, consiguió un magro puesto en la corona española como recaudador, primero de diferentes provisiones para la Armada Invencible y luego como recaudador de impuestos. Si no fuera poco todo lo que había pasado Cervantes, le sucede otra cosa como recaudador de impuestos. Él deposita todo el dinero en un banco, el dinero de la corona, ¿verdad? En un banco que por ese entonces los bancos eran personas. Y parece que el banquero quebró, se fue con la plata. ¿Y quién tenía que dar la cara por eso? Claro que sí, Miguel de Cervantes. Como no tenía fondos para pagar el dinero perdido, ¿cómo lo pagó? Nuevamente, con cárcel. Esta sería la historia que continúa llena de peripecias en la vida de Miguel de Cervantes y que seguramente en alguna otra ocasión podremos abordar. Pero ahora me gustaría, Mario, que usted nos cuente qué canción vamos a escuchar.
Bueno, después de haber disfrutado de esta primera pincelada, Damián, que acaba de entregarle a este bloque que habla sobre la libertad, yo los invito a la audiencia y a usted a que escuchemos a este extraordinario artista argentino, Guión Gieco, que nos va a entregar en el país de la libertad.
Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas.
Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Leon Gieco, este gran artista latinoamericano que marcó una década con esta canción.
Realmente una canción que es un clásico que no podemos dejar de pensar y de traer cuando estamos hablando de la libertad. Es una canción que no podía faltar, Mario Paz.
Totalmente de acuerdo con usted, Damián González Moreira. Me parece que esta canción en el país de la libertad marcó una época, ¿no? Y fue muy importante en momentos muy importantes. Así que, bueno, me alegro de estar en armonía. Me siento raro al no discutir con usted, pero realmente también, por otro lado, causa una linda sensación. Me parece que a usted le gustaba mucho esta canción, ¿eh?
Sin duda se trata de una de mis canciones predilectas de la selección que usted ha realizado para hoy con mucho tino. Y que le agradezco por traer este tema tan interesante, tan apasionante de la libertad en canciones tan emblemáticas, entre muchas que podía haber elegido, porque es un tema amplio, amplio.
Donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme ahora.
Y continuando con este segundo bloque, donde el tema principal es la libertad. Y entre canciones y sus pinceladas, Damián González Moreira, creo que la audiencia está realmente disfrutando de esta canción por dentro. Y hablando de canciones emblemáticas, me parece que esta canción de Joan Manuel Serrat, Para la Libertad, viene, pero viene muy bien.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Si alguien podría saber de libertad, también es justamente Miguel Hernández, ¿no? Autor de este texto Para la Libertad, que musicalizó de esa manera sublime Joan Manuel Serrat. Miguel Hernández también fue alguien que vivió el cautiverio, ¿no? Después de haber peleado en la Guerra Civil Española en defensa de la democracia contra el fascismo, fue encarcelado en 1939 y estuvo en pésimas condiciones por diferentes penales, diferentes cárceles, hasta que finalmente murió en 1942, producto de las condiciones desastrosas en las que estaba recluido junto con un montón de gente, hacinados, entre la tuberculosis y las enfermedades más terribles, ¿no? En condiciones de frío ante la nieve, en condiciones de hambre, en condiciones de tortura. Y Miguel Hernández murió a los 32 años en una cárcel de la España fascista. Sin embargo, sus canciones como Para la Libertad siguen vigentes y siguen inspirando los deseos y la, digamos, y la utopía de mucha gente, y si mantienen vivo la gesta y el valor que tuvo el sacrificio de tanta gente por una causa tan noble como era la libertad y la democracia. entre ellas la causa que también defendieron las brigadas internacionales, ¿no? Voluntarios que no eran soldados, que no eran milicianos, sino que gente que se enrolaba para defender, desde diferentes países acudieron a España para defender la República, entre ellos una cantidad de uruguayos, de los que poco conocemos. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo.
Manchega llanura, se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino frente al mar. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura, en horas de desaliento así te miro pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado.
Finalmente le diré, trayendo nuevamente a Don Quijote de la Mancha, en este caso se trata de la primera parte de la obra, en el capítulo 22, el personaje principal, Don Quijote, se encuentra con un conjunto de prisioneros que habían sido condenados a trabajos forzados en embarcaciones, en galeras, como remeros o como personas que cargaban peso bruto, justamente habían sido condenados para esa tarea. Y de allí voy a leer el encuentro que se da entre Don Quijote y Sancho con este grupo de hombres que eran llevados por los soldados. En el capítulo 22 se da el siguiente suceso. Capítulo 22 de la primera parte. De la libertad que dio Don Quijote a muchos desdichados que mal de su grado los llevaban donde no quisieran ir. Cuenta Cide Hamete Belengeli, autor arábigo y manchego, en esta gravísima, altisonante, mínima, dulce e imaginada historia, que después que entre el famoso Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza, su escudero, pasaron aquellas razones que en el fin del capítulo 21 quedan referidas, que Don Quijote alzó los ojos y vio que por el camino que llevaba venían hasta 12 hombres a pie, ensartados como cuentas en una gran cadena de hierro por los cuellos, y todos con esposas a las manos. Venían asimismo con ellos 2 hombres de a caballo y 2 de a pie, los de a caballos con escopeta de rueda, y los de a pie con dardos y espadas, y que así como Sancho Panza los vio, dijo: «Esa es cadena de galeotes, gente forzada del rey que va a las galeras». «¿Cómo gente forzada?», preguntó Don Quijote. «¿Es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente?». «No digo eso», respondió Sancho, «sino que es gente que por sus delitos va condenada a servir al rey en las galeras de por fuerza». «En resolución», replicó Don Quijote, «como quiera que ello sea, esta gente, aunque lo llevan, van de por fuerza y no de su voluntad». «Así es», dijo Sancho. «Pues de esa manera», dijo su amo, «aquí encaja la ejecución de mi oficio, desfacer fuerzas y socorrer y acudir a los miserables». «Advierta vuestra merced», dijo Sancho, «que la justicia, que es el mismo rey, no hace fuerza ni agravio a semejante gente, sino que los castiga en pena de sus delitos». Llegó en esto la cadena de los galeotes y Don Quijote, con muy corteses razones, pidió a los que iban en su guarda fuesen servidos e informarle y decirle la causa o causas porque llevaban a aquella gente de aquella manera. Luego de un intercambio entre Don Quijote y los galeotes, donde se da cada uno cuenta por qué está, digamos, forzado a galeras, Don Quijote hace una petición muy especial ante esa banda de delincuentes que están castigados por delitos comunes como el robo, la herejía, entre otras cosas. Don Quijote se dirige a alguno de los guardias y le dice lo siguiente. El narrador nos cuenta así: «Alzó la vara en alto el comisario para dar a Pasamonte en respuesta de sus amenazas, mas Don Quijote se puso en medio y le rogó que no le maltratase, pues no era mucho que quien llevaba tan atadas las manos tuviese algún tanto suelta la lengua. Y volviéndose a todos los de la cadena, dijo: «De todo cuanto me habéis dicho, hermanos carísimos, he sacado en limpio que, aunque os han castigado por vuestras culpas, las penas que vais a padecer no os dan mucho gusto y que vais a ellas de mala gana y muy contra vuestra voluntad. Y que podría ser que el poco ánimo que aquel tuvo en el tormento, la falta de dineros de éste, el poco favor del otro y finalmente el torcido juicio del juez hubiese sido causa de vuestra perdición y de no haber sido con la justicia que de vuestra parte teníades. Todo lo cual se me representa a mí ahora en la memoria, de manera que me está diciendo, persuadiendo y aún forzando que muestre con vosotros el efecto para que el cielo me arrojó al mundo y me hizo profesar en él la orden de caballería que profeso, y el voto que en ella hice de favorecer a los menesterosos y a los opresos de los mayores. Pero porque sé que una de las partes de la prudencia es que lo que se puede hacer por bien no se haga por mal, quiero rogar a estos señores guardianes y comisarios sean serviros de desataros y dejaros ir en paz, que no faltarán otros que sirvan al rey en mejores ocasiones, porque me parece duro caso hacer esclavos a los que Dios y naturaleza hizo libres. Cuanto más, señores guardianes», añadió Don Quijote, «que estos pobres no han cometido nada contra vosotros. Allá se los halla cada uno con su pecado. Dios hay en el cielo, que no se descuida de castigar al malo ni de premiar al bueno. Y no es bien que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres, no yéndoles nada en ello. Pido esto con esta mansedumbre y sosiego, porque tenga, si lo cumplís, algo de agradeceros. Y cuando de grado no lo hagáis, esta lanza y esta espada, con el valor de mi brazo, harán que lo hagáis por fuerza». Donosa majadería, respondió el comisario. Bueno está el donaire con que ha salido de cabo a rato. ¿Los forzados del rey quiere que le dejemos? ¿Como si tuviéramos autoridad para soltarlos? ¿O él la tuviera para mandárnoslo? Váyase vuestra merced, señor, norabuena, su camino adelante, y enderécese ese bacín que trae en la cabeza, y no ande buscando tres pies al gato. Vos sois el gato y el rato y el bellaco, respondió Don Quijote. Y diciendo y haciendo, arremetió con él tan presto que, sin que tuviese lugar de ponerse en defensa, dio con él en el suelo, malherido de una lanzada, y avínole bien que este era el de la escopeta. Los demás guardianes quedaron atónitos y suspensos del no esperado acontecimiento, pero volviendo sobre sí, pusieron mano a sus espadas, los de a caballo, y los de a pie a sus dardos, y arremetieron a Don Quijote, que con mucho sosiego los aguardó y sin duda lo pasara mal si los galeotes, viendo la ocasión que se les ofrecía de alcanzar la libertad, no la procuraran, procurando romper la cadena donde venían ensartados. Fue la revuelta de manera que las guardas, y por acudir a los galeotes que se desataban, ya por acometer a Don Quijote que los acometía, no hicieron otra cosa que fuese de provecho. Ayudó a Sancho, por su parte, a la soltura de Ginés de Pasamonte, que fue el primero que saltó en la campaña libre, y desembarazado y arremetiendo al comisario caído, le quitó la espada y la escopeta. Así, por tanto, acabamos de leer un fragmento de Don Quijote de la Mancha, la primera parte, donde se cuenta el encuentro que tuvo Don Quijote con los galeotes, hombres que van condenados por sus delitos, condenados por el rey, a servir como mano de obra esclava en las galeras reales. Así pues es la concepción de este hombre, de este héroe, de este personaje, Don Quijote, que creía en la libertad y que incluso cuestionaba la prisión y la mano de obra esclava cuando los hombres eran aprisionados incluso por el rey a causa de sus delitos. Sin duda mucho para decir sobre esto y mucho para reflexionar también. Sin ánimo de entrar demasiado en ello, les invitamos a la lectura de Don Quijote, que es un libro apasionante. Pero ahora Mario Paz nos va a ilustrar con otro tema que tiene que ver con la libertad.
Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda.
Realmente ha sido más que interesante este segundo bloque sobre la libertad, Damián González Moreira. Yo le propongo a la audiencia irnos con una canción con otra textura, pero que también nos habla de la libertad. La libertad, Andrés Calamaro.
Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos, y los que la volvieron a encontrar, la conocen los presos. La libertad. Algunos faloperos, algunos con problemas de dinero, porque se despiertan soñándola. Algunos que nacieron en el tiempo equivocado. La libertad. Todos los marginales del fin del mundo, esclavos de alguna necesidad. Los que sueñan despiertos, los que no pueden dormir. La libertad. Thank you. tristemente enamorados, pagando todavía el precio del amor. Algunos que no pueden esperar y no aguantan más la necesidad. Algunos cautivos de eso, que no saben dónde mirar. Tengo algunos hermanos y una hermana muy hermosa, la libertad. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces dónde está y no dejo de pensar. Será solamente una palabra, la hermana hermosa, la libertad.
Muy bien, vamos a la pausa.
Texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio.